UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos, estamos en un nuevo programa del Colegio Oficial de Médicos de Alicante del COMA en la UMH, en la radio de la Universidad Miguel Hernández. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante vuelve a su cita radiofónica con nuestra universidad en este apasionante curso 2025-2026 que estamos arrancando, y lo hace con un asunto de vital importancia, prioritaria para el COMA en su compromiso con la sostenibilidad: dar a conocer y avanzar en la implementación del enfoque One Health. Una sola salud global, la salud de las personas, los animales, el medio ambiente, todo ello está interconectado. Las alteraciones en cualquiera de ellas nos influyen. Así que necesitamos un enfoque integral, global, para resolver los desafíos en materia de salud pública que tenemos por delante y sobre todo para intentar, sobre todo, prevenirlos. Hoy nos acompaña un hombre que está muy implicado por esta causa, en que todos hagamos nuestro concepto, también aquí, por supuesto, en la universidad, para que el cambio cultural se produzca. Él es el presidente del Colegio de Médicos de Alicante y secretario de esta plataforma One Health, en representación de la organización médica colegial, el doctor Germán Suárez. Les vamos a saludar ahora mismo. Un saludo de Sonia Martínez en Radio UMH y comenzamos. Y ya le damos la bienvenida a Germán Suárez, presidente. Bienvenido, como siempre, a Radio UMH. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos a estar aquí de nuevo.
Yo creo que es un tema interesantísimo el que vamos a hablar y el que vamos a tratar en esta ocasión, porque desde luego que con todo lo que ha pasado y acontecido, la radio es actualidad este verano. Con incendios, con muertes por muchísimo calor. La salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente están estrechamente interconectadas. No hay duda, ¿verdad, presidente?
Pues así es, así es. Nosotros tenemos, por formación, nos dirigen y los médicos estamos dirigidos, por supuesto, a tratar la salud humana, pero bueno, pues muchas veces nos olvidamos que el medio ambiente tiene condicionantes, hay condicionantes sociales, condicionantes medioambientales, que efectivamente influyen en la salud humana. Y vivimos en un ecosistema donde hay animales y donde hay plantas, y todo ello puede influirnos, evidentemente, y está interrelacionado.
Como estábamos comentando que la radio es actualidad, hemos conocido todas esas tremendas noticias de este verano, hemos sido testigos de los efectos de la deforestación con los terribles incendios que han conmocionado el país, la subida de las temperaturas y cómo afectan a la salud. Estos fenómenos, ¿qué consecuencias tienen para nuestra salud, presidente?
Bueno, pues existe muy, muy abundante bibliografía de evidencia científica de distintas especialidades de cómo afecta a la mortalidad y a los ingresos hospitalarios o a la descompensación de los enfermos crónicos el aumento de temperatura, únicamente el aumento de temperatura. Sea cambio climático o no sea cambio climático, que hay gente que lo pone en duda, pero efectivamente estamos asistiendo con datos reales y medidos a un aumento de temperatura progresivo en los últimos años, batiendo récords cada vez. Esto influye en la salud porque sabemos bien que el aumento de temperatura, incluso en cada grado más de temperatura, a partir de una temperatura que se considera ola de calor, que puede ser 27, 28 grados, empieza a tener más mortalidad cardiovascular, empieza a tener más mortalidad de enfermedades pulmonares y también incluso afecta a nuestro sistema nervioso y al el tema psicológico, con mayor descompensación de enfermos psiquiátricos y mayor tasa de suicidios. O sea, evidentemente cuando tenemos un calor insoportable, por decirlo así, hay consecuencias sobre la salud.
Y que cada vez las temperaturas altas se alargan más en las estaciones. Ya no empiezan en verano o son solo en verano, es que empiezan en primavera y llegan casi hasta mitad de otoño. ¿Y la salud de los animales? ¿Hasta qué punto influye en la salud humana?
Bueno, vamos a ver, hay muchísimas enfermedades transmisibles cuyos vectores participan los animales, o bien transmitiendo directamente una enfermedad o sirviendo de puente de algunos microorganismos o de algunos parásitos hacia el hombre, ¿vale? También hay que tener en cuenta que hoy por hoy los animales, bueno, los animales, pensamos siempre en los animales salvajes, pero es que en nuestras ciudades y en nuestros domicilios hay animales domésticos, de compañía, y estos también enferman y también reciben antibióticos, por ejemplo, una gran cantidad de antibióticos en muchos casos, ¿no? Bueno, pues efectivamente esto influye en un aspecto, por ejemplo, como es la resistencia a los antibióticos, ¿no? Ya no tenemos que tener en cuenta solamente los antibióticos que damos a nuestros pacientes, a los hombres, sino que en el medio ambiente también van a entrar y van a ser residuos los antibióticos que reciben los animales. Por lo tanto, este aspecto es un ejemplo muy bueno para demostrar que realmente una resistencia antibiótica la podemos encontrar y estar basada en un uso indebido o simplemente un uso, aunque sea adecuado, pero muy voluminoso, de antibióticos en el mundo animal, tanto de granja, de alimento, dentro de la cadena alimentaria o en nuestras propias casas con nuestras mascotas, ¿no?
Uh-huh. Un tema realmente preocupante que además también, bueno, por otros investigadores que también han pasado por aquí, también llega por los residuos al mar y también a la fauna marina le termina recibiendo esos antibióticos y al final es una cadena. Al final el enfoque One Health es una apuesta sobre todo por la prevención.
Exacto. Es ver realmente la salud pública ampliada fuera del espacio de simplemente tener como centro al paciente o a la salud humana o la población humana. Si hablamos de salud pública, estamos hablando de la salud de la población, ¿no? Es verdad que bueno, pues tendemos a menospreciar o a no dar importancia a aspectos del ambiente que nos rodea, la calidad del aire, los contaminantes ambientales, el control de la cadena alimentaria, de los alimentos. Bueno, lo damos por supuesto que esto no influye, pero efectivamente son cuestiones que están muy relacionadas. Efectivamente, hay cada vez por la industria o por el humo, pues fundamentalmente el humo de los combustibles fósiles, de los propios coches, ¿vale? En las ciudades hay una concentración alta de partículas finas que vienen de la combustión, que sabemos que tienen efectos importantes porque penetran por los pulmones y evidentemente actúan dentro del organismo, ¿vale? Sobre los endotelios, y hay aumento de patología, nuevamente infartos, nuevamente descompensaciones de bronquíticos crónicos, que están directamente relacionados con la concentración ambiental de determinados componentes, compuestos, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues son cosas que es salud pública y yo creo que la mayoría de especialidades médicas y de sociedades científicas lo tienen claro y de hecho ya hay mucha gente que trabaja dentro de las sociedades científicas en protocolizar estos conocimientos y actuaciones para evitar, por ejemplo, que la gente salga a pasear cuando hay una concentración, que ya hay evidentemente mapas de concentración y alarmas de concentración de partículas en el aire ambiente, y esto pues empieza a ser algo que debemos de manejar también en el consejo a nuestros pacientes.
Además de la temperatura, también todos esos pues del polen, de la contaminación, etcétera. Hablábamos de One Health, de esta plataforma de la que eres secretario, muy brevemente, ¿qué es la plataforma One Health y quiénes la formáis?
Pues mira, la plataforma One Health es un grupo de personas representantes de la mayoría de consejos generales de las profesiones sanitarias y muchas no sanitarias, además de algunas otras entidades que incluso pueden ser organizaciones no gubernamentales, ¿vale? También están todos los representantes de las universidades, los consejos de universidad, en fin, hay 130 socios actualmente y la mayoría de universidades, la UMH pertenece a la plataforma, igual que la universidad Universidad de Alicante. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, el objetivo es claro, el objetivo es difundir esta idea de salud global, integrada en el ambiente, e influir en lo que se pueda en que se tomen decisiones para mitigar decisiones políticas, claro, influir sobre los que deciden y hacen las normas para que esta idea se vaya implementando, evitando en lo posible mayores daños y mitigando los que ya están en marcha. Y bueno, efectivamente hay una ruta de guía, que son los objetivos del 2030, que son objetivos, no lo olvidemos, no son caprichosos, son objetivos concertados en la Unión Europea y que sirven de guía sobre lo que hay que hacer si queremos de alguna manera mitigar los trastornos que la propia actividad humana está haciendo en nuestro propio medio ambiente.
El reto es enorme y además es multidisciplinar. Médicos, veterinarios, farmacéuticos, habéis sido pioneros en dar este paso al frente. ¿Es necesaria la unión de más profesionales? ¿Quiénes y cómo pueden y deben implicarse?
Es muy necesario y esa es la idea que debemos insistir en transmitir y darle relevancia. La salud de la población, contrariamente a lo que intuitivamente parece que creemos, no depende sobre todo del sistema sanitario y las atenciones del sistema médico, ¿no? O médico o sanitario. Fundamentalmente depende de condicionantes, que son condicionantes sociales, socioeconómicos muchas veces, ¿vale? Y ambientales. Si no tenemos en cuenta esto, que es la base de la salud pública, pues vamos a fallar, porque estaremos siempre yendo a curar o a paliar lo que ya ha aparecido.
Lo que ya se ha estropeado.
Exactamente. Entonces, lo fundamental aquí es actuar desde la prevención. Y en este caso, la prevención, muchas veces, el propio médico es el que puede hacer menos, ¿eh? Ahí puede hacer más muchas otras profesiones. Si estamos hablando de ciudades y que el 70% de la población mundial hoy por hoy vive en ciudades, y que para 2050 va a ser el 80% el que viva en ciudades, pues tendremos que tener quienes diseñen esas ciudades para hacer más habitable y menos peligroso.
Ingenieros, arquitectos, empresarios,
cómo
políticos
se hacen las ciudades, cómo se plantan árboles o no, por qué tenemos que disminuir las vías de coche, por qué tenemos que implementar que la gente camine un poquito más, porque eso va a producir mejor estado físico, menos obesidad, que es realmente lo que está trayendo problemas posteriormente, factores de riesgo para caer enfermo. Todo está relacionado, esto es muy importante, y mucha gente puede influir y puede actuar en la prevención, que no somos precisamente las profesiones sanitarias.
Esta pregunta viene muy al caso, porque al final somos una universidad, porque el compromiso debe ser compartido y yo creo, bueno, desde la universidad y desde los colegios a los más chiquititos, haciendo cantera, porque la enseñanza es uno de los pilares para avanzar en este enfoque One Health.
Pues sí, si no empezamos a cambiar las ideas de los jóvenes, es muy difícil que cuando tú tienes unas creencias ya establecidas, las puedes cambiar. Se cambian, porque nosotros en la práctica médica clínica estamos muy acostumbrados a cambiar la forma de los protocolos, por ejemplo, de atención a determinadas enfermedades. De hecho, sabemos adaptar, pero es verdad que hay algunas creencias que ya son difíciles y tardas mucho tiempo en modificar. En cambio, si tú esta educación la das desde el principio, esta generación vendrá más concienciada y pondrá en marcha fácilmente cosas que le serán más naturales, ¿no? En este sentido, desde la plataforma se está promoviendo un premio, vamos, una forma de que lo hemos propuesto y hay bastantes universidades ya que van a trabajar en ello, es que se hagan trabajos de fin de carrera desde el punto de vista One Health, donde participen varios grados distintos. Es decir, que no solamente lo hagan los médicos, sino que lo hagan médico con un biólogo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? Y que esos que se empiece a considerar natural, normal, trabajar fuera de tu casilla de trabajo habitual, romper ese tipo de barreras y tener pues más fácil considerar que se puede trabajar con alguien que no sea estrictamente de tu propia profesión, que al final es como se deben de hacer las cosas. Y de hecho hay mucha gente trabajando que son biólogos, que son veterinarios en datos que luego los médicos tenemos que utilizar.
Estadísticos y hasta abogados por la legislación que va a repercutir en
medioambientalistas, que son los que nos dicen los mapas de riesgos de temperatura. Todo esto no lo hace el médico, ¿vale? Uh-huh. Pero lo necesita el médico. Entonces podemos trabajar juntos y yo creo que es algo muy positivo.
¿La profesión médica está concienciada hasta el punto de que la apuesta por la sostenibilidad está incluida en ese código de deontología médica?
Pues yo creo que empieza a estarlo. Estos son conceptos realmente, no son de hace mucho tiempo, pero creo que ya está empezando a tener una relevancia importante y hay dos cuestiones que yo creo que hay que resaltar. La Organización Médica Colegial, el Consejo General, tiene un grupo de trabajo que quiere incidir sobre este problema para difundir, para formar, si cabe, a nuestros propios compañeros, que es la Alianza Médica contra el Cambio Climático, en el que participa el Colegio de Alicante y que tiene los objetivos de sensibilizar a nuestros propios compañeros para que empiecen a tomar estas actitudes de mejorar su práctica clínica, considerando también los temas medioambientales. Y luego, realmente, el reto que tenemos también, ya cumplido desde la propia Consejo General, es que se ha incluido en un punto dentro del Código de Deontología Médica el tener en cuenta dentro de la práctica profesional los daños que tu propia práctica puede llegar a producir, ¿no? Y ser consciente de que la propia práctica de un sistema sanitario completo produce emisiones y produce contaminantes o residuos antibióticos, y todo esto es algo que debemos interiorizar y trabajar para hacer el menor daño posible. Esto no es nuevo, porque en muchas sociedades científicas ya tienen consejos o decálogos de cosas que no hay que hacer, porque, como he dicho antes, la práctica médica avanza, las evidencias hay que incorporarlas y hay que dejar de hacer cosas para hacer las cosas mejor, nuevas uh-huh. cosas mejor.
Bueno, todos podemos hacer mucho y poquito, pero que es un mucho para por el planeta. Cada gesto cuenta. ¿Cuáles son los primeros pasos, gestos que animarías a adoptar a quienes nos escuchan? Algunos ya lo hemos podido mencionar, como lo de andar, ir en bicicleta, pero ¿cuál más, Germán, nos podrías comentar? Que tú además también, pues a tus pacientes o a todos los que ves día a día, les vas recomendando.
Bueno, ahora mismo hay dos cosas desde el punto de vista de salud pública que son fundamentales. Lo primero es una dieta, ¿vale? España es el primer, creo, país de Europa, de los primeros países de incidencia de obesidad infantil.
Algo, con la dieta mediterránea.
Algo pasa. Entonces, lo primero, donde se basa la prevención en una vida sana y en una vida adecuadamente para que no enfermemos, de prevención, tenemos que fijarnos en la dieta, dieta mediterránea, aceite de oliva, calóricamente lo ajustado para no tener sobrepeso, y luego movimiento. De hecho, la Consejería tiene un programa en Moviment que ya está impulsando este tipo de actividades porque al final son sanadoras, ¿vale? Y luego exponerse lo mínimo posible a determinados tóxicos ambientales, ¿no? Y ahí, pues, el tabaco es el número uno, evidentemente.
Bueno, hay y que, el vapeo que tenemos
el
ahora.
El vapeo es una cuestión alternativa donde ya empieza a haber mucha evidencia de que el daño. Exactamente. Primero es simplemente desviar la dependencia a otra cosa, y hay daños ya pulmonares demostrados y además de aparecer mucho más rápida que con el propio tabaco, ¿no? Entonces yo creo que también hay que desaconsejarlo, y así lo hace la Sociedad de Neumología y de Medicina Familiar y Comunitaria, ¿vale? Entonces, si tú evitas tóxicos, tienes una vida razonable en cuanto a dieta y ejercicio.
Y el sueño es muy importante.
Y te aplicas las vacunas del sueño. El sueño viene bien cuando tú haces una vida saludable. Generalmente, si tienes grandes problemas, no es mal, pero si haces las cosas bien, todo puede ir mejor. Las vacunas es otra cosa importantísima que tenemos que concienciar. La vacunación infantil en España es muy buena, muy adecuada.
Y muy solidaria para todos.
Pero nos faltan objetivos en vacunas de adultos. Esto debemos de razonarlo nuestros propios compañeros y todos los sanitarios. Deben de estar permanentemente recomendando las vacunaciones adecuadas al calendario vacunal que ya tenemos. O sea, que simplemente es seguir algunas indicaciones e incorporarlas constantemente a nuestro quehacer diario.
Bueno, el Colegio de Médicos, bueno, siempre hace los deberes, pero ahora todavía más está comprometido con el cuidado del planeta porque ha instalado incluso placas fotovoltaicas que abastecen la sede del COMA con energía verde y hasta un bosque tenéis, ¿es así?
Sí, nosotros somos el primer colegio de España que ha conseguido la acreditación del Ministerio de declaración de huella de carbono, posterior reducción de huella de carbono y finalmente la compensación de huella de carbono. Y la compensación, esto está todo establecido por el Ministerio, el MITECO, la compensación se hace a base de plantaciones que ya están acreditadas, etcétera, ¿no? Y el año pasado pues llegamos a este punto después del trabajo hecho durante algunos años y se hizo una plantación en el municipio de Biar, que era el que tenía una superficie dedicada, ofrecida para ello, y nuestra intención es seguir haciéndolo porque todos los años hay que repetir el cálculo y la compensación, y esto ya entra dentro de un ciclo cotidiano, digamos, de funcionamiento del colegio. También es verdad que tenemos una superficie arriba de placas solares que no compensa todo porque es un edificio grande, pero sí compensa por ejemplo, el 37% de la energía, porque la otra mitad de medio tejado, la otra mitad lo que decidimos hacer es una comunidad solar. Y eso, esas placas no son nuestras, son de la compañía instaladora y la energía que se produce se puede ofrecer a la vecindad. Uh-huh. Y esto, bueno, pues fue una idea también de responsabilidad social del colegio y entendemos que también pues es algo ejemplarizante, que de alguna manera las entidades públicas, como son los colegios de médicos, pues también deben de dar ejemplo y entendíamos que era una buena forma de mostrarlo.
Un bonito gesto. La verdad es que sí. Y bueno, esa pata que es la formación, el próximo mes de noviembre, los días 5 y 6, se va a celebrar en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante las cuartas jornadas One Health, que van a reunir a un nutrido grupo de expertos aquí en Alicante, en el Colegio de Médicos. ¿Quién puede asistir? Todos podemos asistir, no solo los médicos, porque además One Health, como ya has comentado durante este tiempo, este ratito de radio, se quiere abrir y que sea multidisciplinar.
Sí, efectivamente, la jornada la organizamos esta vez tres colegios, aunque la sede sea en nuestro colegio. En este año participan ya directamente dentro de la organización y de la selección de ponentes el Colegio de Veterinarios y el Colegio de Farmacéuticos. Es una jornada totalmente abierta y la daremos en streaming abierta para el público en general. No hace falta ser un profesional de la medicina o de la veterinaria o de la farmacia, simplemente tener curiosidad por este tema y oír a los ponentes, que francamente creemos que tenemos ponentes de mucha calidad y que pueden decir cosas muy interesantes acerca de todo esto, empezando por el climatólogo Jorge Alcina, que nos hablará en la primera mesa del cambio climático, de la situación en la que nos rodea. Luego hay otra mesa de resistencias de antibióticos, otra mesa institucional donde se va a explicar un poco también qué está haciendo el sistema sanitario para descarbonizarse, porque efectivamente es un objetivo que ahí está en marcha. Hay comunidades autónomas que van un poquito más deprisa que otros, pero yo creo que es algo que ya estamos asumiendo. Y bueno, pues yo creo que son temas muy, muy interesantes, muy actuales y que perfectamente pueden interesar a cualquiera.
Pues la verdad es que sí, porque además en las universidades también tenemos muchísimas disciplinas que pueden ayudar y colaborar a este enfoque One Health. Escuchamos ya nuestra sintonía porque se nos acaba el tiempo. Y hemos conocido, como hemos dicho, esta plataforma One Health, donde su secretario es el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, al que hemos tenido la inmensa suerte, como siempre, de escuchar y de tenerlo aquí en Radio UMH, al doctor Germán Suárez. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis que cuando nos volváis a llamar, volveremos, con todo gusto.
Nosotros encantados. Tendremos por en medio también el Congreso de los Estudiantes de Medicina también. Y estará también Radio UMH, que siempre aprendemos tanto. Un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando, como siempre, Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.